Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 21 de febrero, en el que vamos a tener una subida de las temperaturas y cielos despejados. A las 6 empezábamos este programa que nos va a llevar hasta las 8:30 de la mañana. En la noche del 16 de diciembre de 1773, Samuel Adams y otros vecinos de Boston se disfrazaron de indígenas Mohab y abordaron tres barcos británicos. Arrojaron al mar 342 cajas de té en el puerto de esa ciudad, de Boston. En esa época, Boston y todos los estados, que luego fueron Estados Unidos, eran parte de el Reino Unido. Este hecho, este acto de sabotaje, forma parte de la historia de Estados Unidos. Es un auténtico mito. Se le conoce como la revuelta del té, la revolución del té. ¿Por qué lanzaron esas cajas de té al mar, Samuel y sus compañeros? Bueno, pues porque la corona británica había decidido subir los impuestos, en concreto los impuestos sobre el té. Y esos colonos británicos en Estados Unidos se levantaron con un principio, o invocando un principio: no tax without representation. O sea, no puede haber impuestos sin representación. Nosotros, los colonos que estamos en Estados Unidos, no tenemos representación en el Parlamento británico, no nos podéis poner los británicos impuestos. Bueno, pues este principio es el mismo principio que ha provocado la decisión de seis jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, jueces que han anulado los aranceles aprobados por Trump. Ayer se conocía esa decisión, que es un bombazo institucional y un bombazo económico. ¿Bombazo institucional por qué? Pues porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, que ha ratificado muchas de las decisiones de Trump, ahora le para los pies. Y le para los pies en nombre de la división de poderes. El New York Times está titulando en este momento: se impone el Estado de Derecho, the rule of law. ¿Por qué? Bueno, pues porque Trump había utilizado la ley de emergencia económica, que le permite al presidente de la República tomar una decisión de este tipo. Pero lo que dicen los jueces del Supremo es que el presidente de la República, o sea, Trump, no puede tomar esta decisión sin pasar por el Congreso. Institucionalmente es una decisión muy relevante porque supone que los jueces le paran los pies a Trump en su pretensión de apropiarse de competencias propias, valga la redundancia, del Capitolio, del Congreso. No hay impuestos sin representación. Para el futuro será muy importante esta decisión. Si Trump pretende seguir modificando el Estado de Derecho, se va a encontrar con los jueces enfrente. Económicamente, la decisión tiene también consecuencias muy relevantes, porque supone que quedan en suspenso esos aranceles, porque quedan en suspenso, en principio, los acuerdos que se habían cerrado con muchos países, incluidos los países miembros de la Unión Europea. Y además hay 200.000 millones de dólares ya cobrados. ¿Qué va a hacer en este momento la administración Trump? Bueno, pues Trump ya ha dicho que va a volver a aprobar nuevos aranceles por valor del 10%.
Today I will sign an order to impose a 10%.
Hoy voy a firmar una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, por encima de los aranceles normales que ya se están cobrando, y también estamos iniciando varias investigaciones para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas. Countries and companies.
Hablaba hace un momento del Boston del siglo XVIII, ahora nos vamos al París de 1721, también siglo XVIII. Madame de Pompadour baila el minué en Versalles. La Pompadour no solo era la amante del rey de Francia, era una de las favoritas y tenía una gran influencia política. La Pompadour, por esto, suscitó cierto escándalo, pero la verdad es que en Versalles estaban ya acostumbrados porque la Pompadour era la quinta favorita. Las favoritas de Luis XV eran amantes con gran peso político. Y había ya una especie de rutina del escándalo en Versalles. Le tomo prestada la expresión al maestro Pepe Camacho, que la utilizaba ayer en ABC. España no es la Francia del siglo XVIII, pero estamos instalados en la rutina del escándalo. Y se ha puesto en marcha la rutina del escándalo de nuevo. Ayer se puso Sánchez el traje de superhéroe, se enfrentó a los malos de la galaxia, que en este caso, bueno, los malos son muy variados. Pueden ser la fachosfera, los pseudomedios, los tecnooligarcas. Ayer le tocó el turno a los señores con puro.
Pero estos son los cenáculos de Madrid, de los señores con puro.
Esto de los señores con puros, con puro lo dijo hace meses, pero ayer volvió a hablar de los oligarcas, de la desigualdad, que ganan mucha pasta y que le hacen la vida muy difícil a los españoles que no llegan a final de mes.
La gente, al final, lo que quiere es un proyecto vital y algunos se lo están negando mientras ellos se pegan la vida padre, ¿no? Son oligarcas, efectivamente, que lo que tratan es de consolidar un status quo de desigualdad.
Populismo en vena. Sánchez ayer quiso dejar a la derecha a Sumar, que hoy, por cierto, presenta su nuevo proyecto. Enseguida hablaremos con Podemos. Esto forma parte de la rutina del escándalo. Esto ya lo hemos escuchado muchas veces. Cuando estallan escándalos como el de Ábalos, Cerdán, Coldo, Aldama, Jessica y compañía, su mujer Begoña, el hermanísimo Leire Díez, Paco Salazar, Barrabés, Gallardo, Delcy, siempre hace lo mismo Sánchez, sobreactúa. Mientras Sánchez predicaba ayer contra la desigualdad, por cierto, Sánchez no mencionó el informe de Foessa, un informe de Cáritas que dice que con el gobierno de Sánchez la clase media se ha estrechado más. Mientras Sánchez predicaba ayer esto, el abogado de la víctima, de la inspectora víctima de una presunta agresión sexual por parte del DAO, de José Ángel González, del que ya no es DAO, el abogado presentaba en los juzgados los audios de 40 minutos en los que presuntamente está registrada la violación. Presuntamente, en principio, es lo que han dicho. La inspectora sufrió una presunta agresión sexual por el DAO. La destinaron después de esa agresión a la oficina donde estaba su presunto agresor. Le intentaron callar ofreciéndole elegir destino. Y la inspectora no quiso denunciar por los canales que tiene establecido la policía. Siempre que hay un escándalo, el gobierno defiende que los corruptos, los puteros, los agresores sexuales son como los níscalos en otoño y las margaritas en primavera, que surgen inevitablemente. El gobierno nunca asume ninguna responsabilidad por seleccionar a esos puteros, ladrones o agresores sexuales. Considera una fatalidad que florezcan en su gobierno. El gobierno, inmediatamente, en esta rutina del escándalo, dice que actúa muy bien porque reacciona rápidamente. Esto lo ha dicho Sánchez también en otros casos. El gobierno nunca tiene la culpa de nada, no tiene la culpa de que las vías del tren estén mal soldadas, de que España sufra un apagón, de que los trenes de cercanías no funcionen. Son cosas que pasan, fatalidades. Pero el gobierno es ejemplar en su reacción. Polaños.
Ninguna organización humana está libre de que en su seno haya comportamientos machistas, haya agresiones, haya acosos, haya cerdos machistas que acosan a las mujeres. La diferencia es cómo se responde.
Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en elegir a esos cerdos machistas como altos cargos, porque florecen, insisto, como los níscalos en otoño. Son una fatalidad. Bolaños asegura que actuaron de forma contundente.
Lo que ha hecho el Ministerio del Interior es actuar de manera contundente e inmediata, tan pronto como tuvo noticia.
Démosle a Marlaska el beneficio de la duda. Que no sabía lo que estaba sucediendo. Pero eso no significa que Marlaska esté exento de responsabilidad. La inspectora se va al juez. ¿Eso qué significa? Eso significa que el procedimiento establecido dentro de la Policía Nacional para vigilar y para denunciar las presuntas agresiones sexuales no funciona porque no confían en él las mujeres, en este caso la inspectora. O sea, no puede decir el gobierno ni que los presuntos agresores sexuales florecen como los níscalos y que ellos no tienen ninguna responsabilidad en el florecimiento, y no puede decir el gobierno que lo ha hecho todo bien. Rutina del escándalo, rutina de la equidistancia con el chavismo y la oposición democrática. Ayer, Álvarez, después de la aprobación de la ley de amnistía, ya estaba diciendo que hay que eliminar las sanciones al chavismo.
La Unión Europea tiene que enviar un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa.
Bueno, la ley de amnistía es una ley limitadísima. No repara a las víctimas, no desmonta el régimen de represión, no desmonta las leyes que permiten la represión, exige presentarse ante un funcionario para que ese funcionario te borre los antecedentes penales. Con lo cual, el funcionario, imagínate lo que puede llegar a hacer. Álvarez está tan contento con esta ley de amnistía, que es una ley de amnistía muy limitada, que ayer decía que hay que felicitarse porque haya sido aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional.
Es una muy buena señal el hecho de que se haya aprobado por unanimidad con todos los votos, también los de la oposición.
Y Álvarez, nosotros Álvarez, que es un ministro, que es un ministro informado, sabe que esa Asamblea Nacional de Venezuela salió de unas elecciones absolutamente amañadas y que no hay oposición. Hay una falsa oposición en la Asamblea Nacional venezolana. Ahí está Capriles, pero Capriles ya está dentro del chavismo, está a sueldo del chavismo. ¿Eh? O sea, la unanimidad de la que habla Álvarez es una filfa. La oposición es Corina Machado, a la que no han felicitado por el Nobel. El escándalo es escándalo, por mucho que suene el minué, la represión chavista que sigue no es un baile de salón. 8 y 13, 7 y 13 en Canarias, te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Irán.
Hay mucha expectación. Donald Trump asegura que está considerando atacar el país persa. Medios internacionales afirman que Washington estaría desarrollando uno de sus mayores despliegues militares en la región desde la invasión de Irak en 2003.
Príncipe Andrés.
Siguen los registros en la que ha sido hasta hace poco su casa, su residencia habitual. El hermano del rey Carlos III está ya en libertad y se le investiga por conducta indebida en cargo público por vínculos con Epstein.
Sumar.
Presenta hoy su nuevo proyecto político llamado Sumar 2.0 y sin Yolanda Díaz, a la que ya se considera amortizada. Estarán las principales formaciones que ya estuvieron dentro de la plataforma en las elecciones del 23. Será Podemos quien no esté, van por su cuenta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Mira, en España existe una falta de oferta inmobiliaria evidente y además falta vivienda asequible, porque este es un país de salarios bajos y de impuestos altos. Y es un país además en el que no se ha liberalizado suelo, no se han construido viviendas.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
11, 17, 23, 36 y 40. Soles 5 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Televisor Samsung Neo QLED Mini LED de 55 pulgadas de 1.199 a 579 euros. Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB de 1.449 euros a 1.399,90. Y gafas Ray-Ban Meta de primera generación con un 25% de descuento. Son las ofertas límite solo hasta el 22 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido una semana bastante agitada en la izquierda, del Partido Socialista. Rufián se ha presentado como el hombre que quiere aunar todas las formaciones, proponiendo, bueno, pues que se seleccione quién se presenta en cada circunscripción. Y este sábado Sumar quiere relanzar en Madrid su proyecto sin Yolanda Díaz, con Más Madrid, con Comunes, con Izquierda Unida. Ahí no va a estar Podemos. Pablo Fernández es secretario de organización de Podemos. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ni con Sumar ni con el proyecto de Rufián. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que el proyecto de Rufián ha sido rechazado por su propio partido, por Esquerra Republicana, que ya ha dicho que no ve que sea una vía accesible o que no sea una vía plausible. Nosotros respetamos todos los debates y creemos que está bien, pues digamos, buscar fórmulas para ensanchar el espacio político que permita revalidar un gobierno de izquierdas. Pero lo que tenemos muy claro es que se está hablando mucho del quién y no se está hablando prácticamente nada del para qué se quiere esa unidad. Nosotros siempre hemos dicho que hemos intentado tejer o articular las candidaturas más amplias y más plurales posibles, pero en torno a un proyecto político. Nosotros, por ejemplo, queríamos articular una candidatura amplia, lo más amplia posible, pues para bajar por ley el precio de los alquileres o para bajar el precio de los alimentos de la cesta básica de la compra o para mejorar los servicios públicos o para ampliar los derechos feministas. Quiero decir que se está hablando mucho de las personas y se está hablando muy poco de los proyectos. Y nosotros, como digo, siempre vamos a intentar tejer candidaturas amplias, plurales, heterogéneas, pero teniendo claro un proyecto político y unos objetivos políticos que creemos que es lo que no se está dando a día de hoy en el debate político.
Claro, ustedes hay sitios donde tienen buenos resultados, como por ejemplo en Extremadura, pero luego hay sitios donde tienen resultados, bueno, desastrosos. Es que salen de los parlamentos autonómicos. Es decir, ahí está lo que ha pasado en Aragón, lo que pasó en el País Vasco, lo que pasó en Galicia, lo que fue Podemos. Y ahora el problema es seguir en los parlamentos. ¿Eso no les invita a hacer alguna reflexión de esa situación?
Bueno, es evidente que estamos en un momento complicado. Bien es cierto que hay territorios en los que, como en Extremadura, hemos conseguido incrementar nuestra representación, aunque no es menos cierto que en otros, pues como Aragón, no hemos conseguido sacar representación. Nosotros, por supuesto, que hacemos también esa lectura y que hacemos esa reflexión. Y lo que queremos, como digo, es acumular pues los mayores apoyos posibles y ensanchar nuestro espacio para tener la mayor representación institucional posible y, en el caso del gobierno de España, poder revalidar un gobierno de izquierdas. La cuestión también es que creo que es muy importante, como te decía antes, el para qué. Porque si la cuestión es la unidad en sí misma y que lo único importante es ir todos unidos, bueno, pues quizá para eso que la gente vote al Partido Socialista y se conforme con su política del mal menor. Nosotros creemos que hay que ser mucho más ambiciosos y que para parar, digamos, esta ofensiva reaccionaria y este auge del Partido Popular y de Vox, hay que tener unas políticas concretas y una claridad ideológica meridiana.
hablando de claridad ideológica, ustedes, por ejemplo, fueron durísimos con el acuerdo con Junts para la transferencia de competencias de migración en Cataluña. Durísimos. Pero cuando Sánchez anunció la regularización, ustedes ya estaban dispuestos a aceptar esa transferencia de competencias. No parece mucha claridad ideológica eso.
Pues yo creo lo contrario. Yo creo que eso sí que denota claridad ideológica. Nosotros siempre dijimos que no nos oponíamos a la transferencia de competencias. De hecho, creo que somos la formación política estatal más plurinacional de este país. Nosotros entendemos la plurinacionalidad.
Ustedes dijeron que aquello era racista, que esa transferencia de
competencias... No, pero es que me está hablando de dos cosas diferentes. Yo le estoy diciendo que nosotros estamos a favor de delegar competencias. Lo que no estábamos a favor es de un texto racista, que es el que se había acordado por el Partido Socialista y con Junts. Y luego dijimos, primero que haya derechos, primero que haya papeles, primero que haya una regularización extraordinaria de migrantes, y luego podemos abrirnos a debatir la transferencia de competencias. Y es lo que hemos hecho. Nos hemos abierto a abrir la transferencia de competencias, pero ya le digo yo que eliminando los elementos racistas y xenófobos que había en ese texto pactado por el PSOE y por Junts, muy especialmente en la exposición de motivos del texto, que tenía alusiones directamente racistas, como que los migrantes ponían en riesgo los servicios públicos de Cataluña, o que los inmigrantes eran un problema para la convivencia en Cataluña. Esos elementos, ya le digo yo, que si quieren contar con el voto de Podemos, van a desaparecer por completo del texto de la delegación de competencias.
Otro ejemplo de cambio de opinión drástico de Podemos.
Pero cambio de opinión en su opinión, porque yo le estoy dando, yo le estoy explicando, y creo que lo que pasa es que usted igual no me quiere
bueno,
atender a mi explicación, o no está de acuerdo, que yo le respeto, pero
bueno,
creo
pues,
que le he explicado nuestro
sí. Vamos con el asunto de escudo social. Bueno, Jone Belarra aseguró que era un pacto criminal se hubiera pactado con el PNV suavizar la moratoria antidesahucios, y después Podemos anunció que iba a votar a favor de ese escudo social, que tenía esa medida que se había pactado con el PNV.
Bueno, nosotros lo que hemos dicho principalmente es que, claro, lo que queremos es elegir entre que se queden en la calle 20.000 personas o 60.000. Lo que queremos es que no se quede ni una sola persona en la calle, y creemos que esa, digamos, desmantelar o por lo menos rebajar esa moratoria de protección antidesahucios es una muy mala noticia. Nosotros lo que pensamos es que el Partido Socialista tiene que rectificar y ojalá no acabe presentando ese decreto, ese real decreto, para que se convalide en el Congreso de los Diputados. Lo que tendría que hacer el Gobierno de España es garantizar que ni una sola persona se quede en la calle, porque creo que es verdaderamente lamentable que ya se estén produciendo desahucios de personas vulnerables, pues que se están quedando literalmente en la calle.
Pablo Fernández, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
A ustedes, un placer. Buenos días.
La foto con la que termino hoy es de tres ciclistas con la camiseta roja y el casco amarillo. Llevan el dorsal blanco, pero no se lee el número. Tampoco se les ve la cara. La imagen está movida, cosas que pasan cuando se corre mucho. Los tres ciclistas son tres destellos rojos y amarillos que han perdido el rostro en su ansia por convertirse en la vanguardia del pelotón. Quieren ser los primeros en alcanzar la meta, para desde allí, desde la meta, cambiar el trazado de la carretera, cambiar el trazado de todas las carreteras, cambiar el trazado de la historia. Encarnan la velocidad, son la vanguardia. La etapa de la competición se desarrolla en un país desértico, y media docena de camellos, muy delgaditos, quizás sean jóvenes, observan muy atentos el paso de las flechas ciclistas. Esa media docena de camellos flaquitos, que tienen rodilleras en las patas, que tienen el cuello muy largo, que tienen los pelos muy cortitos y de color marrón claro, o sea, de color camel, que para eso son camellos, tienen sus tiempos. Los camellos flaquitos tienen sus tiempos. Solo corren cuando jinetes ligeros los golpean con fustas gordas. Los camellos tienen su tiempo y no tienen prisa para llegar a los pozos y a las fuentes, aunque tengan sed. A los camellos les gusta caminar despacio, con flema, sin precipitarse nunca, pensando cada paso, considerando dónde posar la pezuña. A los camellos que ven pasar a los ciclistas no les gusta hacerse los vivos, no quieren perseguir la historia. Prefieren esperar, esos camellos, a que la historia los encuentre. Y cuando la historia los encuentre, quieren estar sosegados, con el corazón palpitando a su ritmo habitual. Quieren estar con la mente clara para no atropellarse. Los camellos flaquitos que ven correr tanto a los ciclistas mastican y piensan: lo que sea, ya será. Acabamos este programa que comenzábamos a las 6:30. Puedes volver a escucharlo completo, completo, en cope.es. Que tengas un estupendo sábado. Te dejo ahora con Agro Popular.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en una selección de sofás, muebles de salón, comedor y dormitorio. Y hasta 50% en una selección de productos de menaje de mesa, decoración e iluminación del Corte Inglés. Son las ofertas límite, solo hasta el 22 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas del Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza kebab. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva kebab por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.